Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga en esta mañana. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y vamos a entrar de lleno en esta mañana el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, Salmo 37. Dice así en la pantalla el tema de esta mañana: deleítate en Jehová. Ese es el tema de esta mañana y vamos a tener la lectura. 37:3 dice así la palabra del Señor: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Amén. Cuando Dios hizo al hombre, o mejor dicho, cuando Dios pensó en el hombre, Dios antes le preparó todo lo que el hombre iba a necesitar. Le preparó un paraíso, le preparó lo que iba a comer, le preparó, yo diría, hermanos, cuando Dios hizo lo que Dios planificó, lo hizo perfecto. Y ya cuando tenía todo, fíjense que viene Dios, entonces hizo al hombre. Cuando Dios hizo al hombre, y viene Dios y dice que lo puso todo en sus manos, todo. Adán tenía en el huerto del Edén todo lo que uno pueda imaginarse. Comida en abundancia. Sombra en abundancia. Agua. Compañía de los animales. Ahí tenía prácticamente Adán. Disfrutaba ese momento. Pero como el plan de Dios iba a continuar todavía, Adán pasó muchos años solo, pasó mucho tiempo solo ahí en el paraíso, en el huerto del Edén, trabajando, cuidando, mantenimiento. Ya se imaginan ustedes todo lo que Adán tenía que hacer, ahí estaba ocupado. Viene Dios, pero como el plan iba mucho más para allá, viene Dios y dijo: bueno, vamos a hacerle ayuda. Le vamos a hacerle ayuda al hombre. Y prácticamente cuando Dios hizo a la mujer, le entregó la ayuda, Adán viene y se quedó asombrado. Se quedó impresionado. Se quedó impactado de la ayuda que Dios le hizo. Hasta el punto que ahí comenzó la caída del hombre. El hombre empezó a poner los ojos, empezó entonces el hombre a deleitarse ya no en Dios, sino que el hombre empezó a dejar a Dios por un lado. Deleite quiere decir gusto. Deleite quiere decir agrado. Deleite quiere decir delicia. Deleite quiere decir complacencia. Y hay muchas más palabras que podría ampliar, pero con esto creo que se puede entender. ¿Qué sucedió entonces con Adán? Adán dejó de tener ese deleite en Dios. Ese deleite espiritual lo perdió. A tal punto entonces, hermanos, que Adán empezó a disfrutar de lo que Dios había creado. Eso era el plan de Dios. Pero el hombre se empezó a embelecerse, el hombre se empezó a enamorarse de todo lo que Dios había creado. El hombre empezó mejor a ponerle los ojos en las cosas creadas y no en el Creador. Eso fue el gran problema. De ahí comenzó la caída. La caída del hombre, a tal punto de que perdió aquello tan precioso que Dios había hecho. El huerto del Edén, el paraíso, el hombre lo perdió. Bueno, hago una pequeña reseña de lo que pasó en el huerto del Edén. Ahora, pero a nosotros nos interesa entonces, hermanos, trasladar a la iglesia, trasladarles a nosotros, bueno, en nuestro tiempo, hoy nos corresponde, ¿sí? Porque vamos a aprender mucho de lo que pasó con Adán, de lo que pasó con la primera familia en el huerto del Edén, pero más me interesa trasladar en nuestro contexto hoy. Resulta de que el mundo se convierte para nosotros en una verdadera prueba. Porque esa es la verdad. En el mundo, hermanos, hay de todo. De todo hay en el mundo. Hay placeres, hay comida, hay diversiones, hay lugares que ni siquiera uno conoce. De que los hombres han hecho, han creado por tal de que el ser humano pueda divertirse, que el ser humano pueda deleitarse, pueda gozarse, pueda... Pero únicamente es un solaz para la carne. Y el diablo aprovechó bien, aprovechó, como quien dice, logró desubicar la verdadera visión del ser humano al Creador y lo ubicó a las cosas creadas. Y es precisamente lo que estamos viviendo hoy en tiempo. Siempre lo hemos trasladado, no es malo trabajar, al contrario, la Biblia nos enseña que debemos de trabajar. Pero vivir solo para trabajar, ese es lo malo. Ese es lo malo. El hombre entonces se ha dedicado, se ha ubicado, ha centralizado su visión, su tiempo, su esfuerzo, únicamente en las cosas creadas. Mientras tanto, se hace un lado a Dios. Hoy nos corresponde a nosotros como iglesia. Vean este pasaje, qué bonito. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice? Si yo les hago hoy una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí o los que nos están oyendo hoy tenemos más de alguna necesidad? ¿Sí o no? Yo no sé cuál sea su necesidad. Alguien podría decir, viera hermano, cómo me cuesta venir a la iglesia, viera. Dios sabe que lo que yo necesito es mi vehículo. Quiero decirle, un vehículo para Dios no es nada. ¿De veras? Usted podría decir, hermano, pero soy tan pobre que no lo puedo alcanzar. A su tiempo le llegará. Y en su momento, Dios lo bendecirá. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Disfrutar a Dios, hermanos. Deleitarnos en Dios. Ahí van a ver ustedes cómo nos enseña, cómo nos lleva la palabra del Señor a este aspecto. Alguien podría decir, hermano, viera que... usted sabe que yo necesito tal cosa, yo necesito... Pues, ¿quién más que el Creador sabe cuáles son nuestras necesidades? Él los conoce. Cuando David habla de su experiencia, de quién es Dios, dice, Señor, aún la palabra no está en mi boca todavía, pero tú ya la conoces, Señor. ¿Saben ustedes, hermanos, de que nuestras necesidades están delante de Dios? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? La recomendación es esto. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Es así? ¿Saben cuál es el gran problema, hermano? De que nosotros muchas veces tratamos de alegrarnos en las cosas creadas. Hermanos, a nosotros nos conviene deleitarnos en el Creador, en el que puede dar todas las cosas, en el que bendice, en el que da más abundantemente de lo que le pedimos. Hay un pasaje muy bonito. Salmo 16. Tal vez antes de leer, leamos Jeremías capítulo 15. ¿Qué es deleitarse en Dios? Aquí lo podemos nosotros ver en este pasaje. Ahora, con el hecho de que nosotros nos deleitamos en Dios, disfrutamos todo lo que es Dios, su presencia, su palabra, eso no quiere decir que nosotros no tengamos aflicciones. Es como decirles yo a ustedes, creen en el Señor Jesucristo, sigamos sus caminos y nuestros problemas se acaban. No es así, hermano, no es así. Yo por seguir al Señor Jesús he tenido problemas, pero el Señor me ha dado las soluciones a los problemas. Eso sí es muy diferente. Habla aquí, fíjense, hermano, de la experiencia precisamente de Jeremías. Les voy a contar, Jeremías estaba en un momento de mucha aflicción, de mucha prueba, de mucha adversidad por causa de la palabra. Pero leamos su experiencia. Jeremías 15, versículo 15. Tú lo sabes, oh Jehová, y acuérdate de mí y visítame. Véngame de mis enemigos y no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro, ¿qué dice? Ahí estamos, ¿va? ¿Cuántos han sufrido por causa del Señor? Muchos, diría yo. Todos, casi que todos los que estamos aquí hemos sufrido por causa del Señor. Y oiga lo que dice. Fueron halladas tus palabras. ¿Y qué dice? Oigan esto, hermanos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por... ¿Qué dice? ¿De qué dice? Oigan esto, hermano. Eso se llama deleitarse en Dios. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Ahora trato de desglosarlos para poder entender. ¿Qué es lo que nos corresponde entonces a nosotros? ¿Qué es lo que le corresponde a usted y a mí hoy? Se los voy a trasladar de la forma que lo podamos comprender. Cuando lea su Biblia, póngale amor a lo que está leyendo, hermano, porque es la palabra de Dios. De veras. Algunas veces cuando algunas personas me dicen, a mí me dicen, es que leer la palabra de Dios me da sueño. Ah, puede ser una lucha, ¿no? Que alguien le pueda darle sueño. Pero yo quiero decirle, deleítese en lo que está leyendo. Deleítese en la palabra y va a ser de gozo, alegría su alma. ¿Es eso? ¿Y saben cuando uno deja, hermanos, cuando uno logra superar las adversidades que se enfrentan cuando uno lee la palabra? Porque hay muchas adversidades, oposiciones, estorbos cuando nosotros leemos la palabra. Hay muchos, porque eso no lo podemos evitar. De repente usted leyendo, si usted es una hermana que tiene mucha responsabilidad en la cocina, de repente está pensando en los frijoles, pero ahí tiene la Biblia, ¿no? Esa es una oposición. Si es una hermana que tiene sus hijos, tiene que atender, tal vez se pone a leer la palabra y lloran los patojos. Y entonces, usted medio lee y también su corazón está allá. Pero si usted es una persona que tiene ahí cuidado de alguna oficina, de alguna cuestión, viene, a eso se llama estorbos, a eso se llama oposiciones, a eso se llama tropiezos, que seguramente los vamos a tener. No digamos Algunas veces hay quienes que leen lo que les digo que da sueño, ¿no? Media vez usted logra superar esos estorbos, logra superar esos tropiezos. Cuando usted viene, logra deleitarse en la palabra. ¿Sabe qué sucede? Ya no quiere dejar de leer. Pero usted dice, bueno, tengo un compromiso, me tengo que ir. Pero se quedó con la espinita, se quedó con la emoción de leer la palabra porque se está deleitándose en su palabra. Eso es lo que tenemos que recuperar hoy. Eso es lo que tenemos que alcanzar nosotros. Eso fue lo que perdió el hombre precisamente. Eso fue lo que esa relación que se perdió entre uno y Dios. Por eso Jeremías lo entendió muy bien y dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando uno se deleita en Dios, resulta y se da esto que voy a seguir leyendo, dice: y no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, porque me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Qué quiere decir esto? Resumiéndolo, porque tengo otros versículos que leer con ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted se deleite en Dios, todo lo que el mundo nos pueda ofrecer, todos los placeres, los deleites, las diversiones que el mundo nos pueda ofrecer, ¿sabe qué hace uno? No, gracias, ¿no? Ya tengo en quién deleitarme, ya tengo en quién gozarme, ya tengo en quién satisfacer mi necesidad, mi alma. Eso quiere decir. Quiero leer entonces el Salmo que les había dicho, 16. Dice en el versículo 2, dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Lo puede decir usted? Esta es una gran verdad. ¿Saben ustedes, hermanos, de que esto puede ponerse en una balanza? ¿De veras? Puede ponerse en una balanza. No hay para mí bien fuera de ti. Por ahí le va a dar su oportunidad, donde el diablo le va a ofrecer cosas aparentemente agradables, aparentemente placenteros, aparentemente deleitosos. El diablo va a ofrecer, va a llegar ahí, se lo va a presentar en una bandeja. ¿Quieres esto? Cuando para nosotros Dios es el bien, Dios es el gozo, la alegría de nuestra alma, te dicen: no, gracias. No, no. Así de definidos, así de seguros, así de convencidos. Sigo leyendo. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, con D minúscula. ¿Qué quiere decir eso? De minúscula quiere decir que hay muchos dioses en este mundo. Eso quiere decir. ¿Qué va a pasar? Se multiplicarán los dolores que son diligentes a otro dios. Pensemos, ¿qué podría ser? Usted es una persona muy adinerada, pensemos. Mucho dinero. Tiene bastante en abundancia. No creo que tenga la libertad de poder andar tranquilamente, con calma, con paz en las calles. Tendría que buscar uno de sus guardaespaldas, ¿no? Tendría que poner cámaras en su casa. Tendría que poner quien lo cuide. Tendría que poner un montón de cosas. Pero, hermanos, yo quiero decirles, no hay como estar en paz con Dios. No hay como estar a cuentas con el Señor, no hay como estar en tranquilidad. Usted viene, puede andar, puede comer en la calle, puede usted caminar donde pueda, tranquilo, no hay quien lo acuse, no hay quien lo asuste, Nada. Porque Dios para usted es el bien. Sigo leyendo, dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Qué heredad, a qué heredad se refiere aquí? Tener la presencia de Dios, tener el respaldo de Dios, tener la bendición de Dios, tener la paz de Dios, tener la vida que nuestro Dios inyecta en nosotros. A esa herencia se refiere. No se refiere a sus fincas. No se refiere a los bienes materiales que podamos tener. No, 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 no. La palabra del Señor nos muestra que hubieron 12 tribus. La tribu de Zabulón, de Neftalí, de Aser, de Manasés y todos ellos. Pero dentro de esa tribu, Dios seleccionó una tribu. Y es la tribu de Leví. Fíjense que Dios les encargó algo tan precioso. La tribu de Leví viene cuando fue repartida la tierra, ya en la tierra prometida, ya cuando fue repartida todas esas herencias y todo, solo ellos no tuvieron herencia dentro de sus hermanos. Viene Dios y le dice: ustedes no tendrán heredad dentro de sus hermanos, porque yo seré la heredad de ustedes, les dice Dios. No tendrán ustedes posesión dentro de las posesiones que tienen sus hermanos, porque yo seré la posesión de ustedes, les dice Dios. ¿Y aquella tribu estuvo de acuerdo? ¿Estuvo de acuerdo? ¿Aceptaron el negocio? Dios los respaldaba. Dios les dio un lugar especial. Dios les dio, yo diría, les dio un lugar muy importante como lo que es administrar los bienes del Señor. Dios los respaldó tanto que ustedes se recuerdan que en la época del rey David, fíjense que David decidió un día trasladar el arca de un lugar a otro lado sin la presencia de los levitas, de los sacerdotes que habían sido asignados para trasladar los bienes del Señor. Fíjense que viene David y dijo: bueno, traslademos el arca al lugar que habían hecho, un lugar nuevo, un lugar muy bonito. Dice que levantaron el arca, lo pusieron sobre unas bestias, y dice que en el mover, en el caminar de las bestias, el arca se iba a caer. En eso se levanta un hombre, como vio que ya se iba a caer el arca del Señor, se levanta aquel hombre y corre a detener el arca para que no se cayera. Dice que salió fuego de la presencia de Dios y consumió a Uzza, lo mató ahí. Dice que en David hubo un gran pesar. Pero si la intención no era mala de aquel hombre, la intención era buena, de proteger, de detener. Pero ¿qué pasó? David entendió de que había una tribu que Dios había apartado. Bien, entonces, viene David, esperó un tiempo. De todas maneras, trasladó el arca al lugar nuevo, pero ¿saben ustedes una cosa? David lo hizo en el orden que Dios había establecido. Llamó a los sacerdotes. De ahí, hermanos, ¿saben ustedes que con el tiempo? A lo que voy es esto. Trasladaron el arca al lugar con la bendición de Dios. Ahí fue donde David brincaba, se gozaba y todo eso. Hasta la mujer Mical lo vio mal. Pero lo que voy es esto. David comprendió. Y Dios le dio un lugar a esa tribu. Dios les asignó un lugar porque Dios les dijo: yo seré la posesión de ustedes. Yo seré la heredad de ustedes. Pero saben ustedes que más adelante aquello se desvaneció. Se desvaneció. Aquella línea de sacerdotes que venía la línea de los levíticos, que hicieron muy bien su trabajo, con amor, con sentimientos en un principio. De ahí fue deteriorándose, a tal punto de que menciona en el libro de Malaquías la condición en que llegaron los sacerdotes. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día, de la sombra del pasado? ¿Saben ustedes, hermanos, de que las personas que van a entrar al cielo, que vamos a entrar en la eternidad, somos los que hoy nos deleitamos en Dios estando en vida, hermanos? Y no un tiempo. No un tiempo nada más. El deleitarse en Dios no es temporal. Cómo me gusta aquel salmo que dice, el Salmo 48, cuando dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, y Él nos guiará más allá de la muerte. ¿Sabe qué quiere decir eso? En quien nos deleitamos hoy, nos deleitaremos por toda la eternidad, hermanos. Por eso es de que el deleitarse en Dios no es solo temporal. De verdad. Es que se me olvida que cuando iba a formar mi familia, y un hombre muy importante llegó a visitarme, me dijo, Mario, no te cases, me dijo. No lo hagas, por favor, por amor a nosotros, me dijo. Y me quedé sorprendido porque me dijo eso. ¿Y por qué le dije? ¿Por qué decís eso? Le dije. Yo estoy decepcionado, me dijo. Yo he visto muchos jóvenes, solo se casan y dejan a Dios, me dijo. Solo se casan y se van de la iglesia. ¿No será que vos vas a ser uno de ellos? Me dijo. Dios mío, dije, me asustó. Hoy es mi prueba de plano, dije yo. Hoy va a ser mi prueba. Pero yo quiero decirles, hermanos, Dios nos puede dar una familia, nos puede dar amigos, nos puede dar bienes materiales, pero no nos quedemos atrapados con ello. Que nuestro Dios pueda ser nuestro deleite siempre, eternamente y para siempre, hermanos. Porque tarde o temprano, Dios nos va a pedir nuevamente las cosas. Quiero ponerles un ejemplo muy bonito. Aquí, por ejemplo, leamos lo que pasó en el libro de Ezequiel, capítulo 24. Aquí hay un ejemplo muy claro. Ezequiel 24, versículo 15. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorio, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras de rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vosotros y vuestros hijos y hijas que dejáis caerán a espada, y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis de rebozo, ni comeréis pan de hombre en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Ezequiel, pues, os será por señal. Según todas las cosas que Él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Ahora lo voy a explicar. ¿Cómo es Dios de maravilloso? En este pasaje que acabo de leer aquí con ustedes, Dios permite darle una buena lección a su profeta, el gran profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores. Le da una lección a él y también le da al pueblo. No cabe duda que Ezequiel, pues, tenía una mujer muy hermosa, una mujer físicamente muy, muy atractiva la mujer, pero viene Dios y le dice: bueno, Ezequiel, yo quito de golpe. ¿Qué le dice? ¿El que qué dice? Imagínense. Viene Dios y le da la lección a su siervo, a uno de los grandes profetas. No cabe duda que se sentía Ezequiel muy, muy motivado, muy orgulloso, tal vez por la mujer que tenía. Pero la lección iba más allá. Pero en cuenta quería formar algo en su siervo, pero la lección iba para el pueblo. ¿Saben ustedes de que el pueblo de Israel, en lugar de deleitarse en Dios, en lugar de disfrutar la palabra de Dios, en lugar de disfrutar todo lo que es Dios, ¿saben ustedes, hermanos, qué le empezó a pasar al pueblo? Tenían un lugar, un templo, tenían un lugar de adoración, pero ellos lo empezaron a convertirlo en un lugar más, yo diría, más para poder exhibirlo. Y eso hasta el día de hoy se da eso. Ustedes han oído el famoso muro de los lamentos, que es lo que quedó nada más la base, ese muro que levantaron, que hasta arriba construyeron el templo. Pues cuando el templo fue destruido, fue arrasado, no dejaron nada, quedó el muro de los lamentos. Hasta el día de hoy se ha convertido en un lugar para ir a meter papelitos, para ir a llorar, para ir a recordar. Pero ¿saben ustedes, hermanos, de que el hombre siempre ha sido eso? ¿Con qué facilidad el hombre cambia a Dios por las cosas creadas? ¿Con qué facilidad? Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. ¿Saben ustedes, hermanos, que lo mismo nos podría pasar a nosotros? Ese es un peligro que nosotros podamos vivir. Como me dijo un día una señorita: yo no puedo vivir sin mi mamita. Dijo: bien, podés vivir, le dije yo. Sí, podés vivir. Nuestra madre fue una mujer que definitivamente Dios lo utilizó para formarnos y todo eso, pero el que da la vida es Dios. Yo no puedo vivir sin mi familia. Bien, se puede, no te equivoques. No te equivoques. Porque a veces uno puede decir: no, es que sin mis hijos, sin mis hijas, sin... No. Podemos cometer el error que cometió aquí el pueblo de Israel. Viene Dios y dice: voy a quitar de golpe el poderío de ustedes, el deleite de sus ojos, se los voy a quitar de un solo. Y de hecho que Dios lo hizo. ¿Sabe qué sucede entonces, hermanos? Que si nosotros ponemos nuestro corazón en las cosas de esta vida, en las bendiciones de Dios, en las añadiduras de Dios, ponemos nuestro corazón, nos arraigamos a ello, el día en que Dios nos la pida, ¿qué va a pasar? Se va a sentir abandonado, se va a sentir solo, se va a sentir sola, se va a sentir en el aire, va a sentir como que no tiene nada. Hombre, mejor hay que decir lo que un día Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. ¿Sabe qué quiere decir eso? Deleitarse en Dios. Eso quiere decir. Mire lo que le pasó aquí al pueblo de Israel. Quiero leer con ustedes otro pasaje. En el libro de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Oigan lo que la forma que nos traslada la palabra del Señor aquí. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué dice? ¿Saben ustedes qué es piedad? Piedad es hacer obras buenas, piedad es pensar en los demás, piedad es extender la misericordia, piedad. ¿Saben ustedes qué es lo que debemos de hacer entonces? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué quiere decir eso? Piedad es todo lo que le corresponde a Dios, todo lo que está bajo la cobertura de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando doble sus rodillas, hermano, hágalo con gusto. ¿De verdad? No haga como pasa algunas veces con los niños, ¿no? Eso uno lo mira con los niños. Vamos a orar. No, papá, es que hoy me duele la rodilla. Así dicen los patos. Es que viera que como que me salió un grano y no puedo doblar mi rodilla. Va, está bueno, pues sentate, pues, le dicen, pero de todas maneras vamos a orar, les decían. Pero saben ustedes, hermanos, de que lo bonito es que lo que usted vaya a hacer, lo vaya a hacer con gusto, con alegría. De repente la última vez que doblamos nuestra rodilla, ¿y qué tal si lo hizo mal? ¿Saben ustedes que cuando le cantamos a Dios, saben cómo debe de ser? Debemos de hacerlo con alegría, con gozo, con júbilo, con mucho agrado en nuestra vida. Acompañado de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. ¿Y qué dice? ¿Qué trajimos al mundo? Trajimos bonitas cosas, ¿no? No. Así como dice aquí, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué quiere decir eso? Todas las cositas que hoy podamos tener están prestadas, hermano. ¿Están de acuerdo o no? Todo está prestado. Uno puede decir, es que mi familia, sí, pero Dios te lo prestó. Dios te confió una familia. Cuídalo, pero no pongas el corazón en ello, ¿sí? Dios te confió un negocio, alguna empresa, pues procura hacer el bien, procura ayudar a otros, procura extender la mano a los necesitados, porque por algo Dios te confió alguna empresa. Así es como hay que entenderlo. Nada hemos traído a este mundo. Y sin lugar a duda, esa mentalidad del 1 de noviembre, ir a dejarle ayotes, ir a dejarle su comida, ir a dejarle ahí al muerto, ir a ponerle ahí. Hay otros más vivos todavía que llegan un día, dos días después a darse la grande, ¿no? Sí, así pasa. Después, ya no está, de plano se levantó a comer. ¿Saben por qué lo digo? Yo estuve también metido haciendo eso. Digo, Dios mío, ¿cómo hacía yo eso? Bendito Dios por la luz que Él extiende para poder ver en qué errores caemos muchas veces. ¿Sí? ¿De veras? Nada hemos traído a este mundo. A ver qué hermana nació con marido. ¿Cuántos nacieron con hijos? Todo está prestado, ¿eh? Sí, todo está prestado. Aún la vida que tenemos. La vida está prestada por el autor de la vida. Así es que no debemos de aferrarnos a ella. Yo me recuerdo cuando estuve enfermo así del COVID y a punto ya. Ya como quien dice, ¡out! ¡Ay, dije, Dios mío, gracias por haberme dado la oportunidad de servirte! Tal vez no de la mejor manera, pero gracias. Gracias por haberme dado una oportunidad de conocer tu palabra. Aquí entregamos todo, Señor. Tú puedes dar la vida y tú lo puedes quitar. Así es que aquí estamos, decididos, Señor, a traspasar la puerta, esa puerta tan dura de pasarla, la muerte con tantos dolores. Amén, Señor. Dispuesto. ¿Qué si, hermanos, esa noche el Señor devuelve la vida? Y aquí estamos, todavía vivitos, dijo. Con ganas de servir de verdad, hermanos. Con ganas de servir a la iglesia. Nada hemos traído a este mundo. Todo está prestado, definitivamente. ¿Qué hay que hacer? Deleitarnos en Dios. Por eso dice aquí, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El diablo ha logrado su objetivo en hundir a los hombres en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esa es verdad. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no hay que amarlo, hermano. Quien hay que amar es a Dios. Así, así de claro, así de sencillo. Así de claro debemos de ver las cosas en Dios. A quien debemos de amar es a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo un día, el que ama a padre, a madre, claro, los amamos, pues. Si yo amo a mi mamá, ¿cuántos aman a su mamá? ¡Qué bien! Todos amamos a nuestra mamá. Pero el Señor Jesús dijo, el que ama más a madre, padre, hijos, cualquier cosa de esta vida más que a mí, no puede ser mi discípulo, dijo el Señor. Eso no quiere decir que nosotros lleguemos un día con la familia, que le digamos, es que mamá me caes mal porque ahora soy cristiano. No, hombre, no, no, no. No, no, tampoco. Al contrario, yo llego con mi familia que no conoce a Dios, me siento con ellos, entonces trato de trasladarle la palabra de Dios para que conozcan lo que hemos conocido en el Señor. Vamos a leer otro pasaje y con esto vamos a finalizar. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible. Oigan eso, hermano. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y oigan lo que dice el apóstol Pedro. ¿A quién amáis? ¿Qué dice? Miren lo que hace la fe, hermano. Eso solo la fe lo puede hacer. ¿A quien amáis? ¿Qué dice? Eso está como cuando uno dobla sus rodillas, ¿verdad? O cuando adoramos. ¿Verdad? Cuando adoramos, cuando dicen, o cuando presidimos, dicen, hermanos, vamos a adorar a Dios. Uno dobla sus rodillas, uno dice, así, uno dice, Señor, te amo, Señor. Y se expresa uno a Dios. Bueno, pero ¿a quién se lo está diciendo? Pues a Dios por la fe. Le expresa uno sus sentimientos, lo que hay dentro de uno para Dios. Se expresa uno, dice, Señor, te alabo. Y uno se expresa. ¿Por qué? Porque uno se deleita en Dios, a quien amamos sin haberle visto. Parece uno loco, ¿ah? Pero no. Es de lo que hace la fe en el corazón de los hijos de Dios. Por eso dice aquí, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo. ¿Qué dice? Gozo inefable y glorioso. Porque existe mucha motivación por seguir al Señor. Yo me siento muy motivado, hermano, de verdad. ¿Cuántos se sienten motivados por seguir al Señor? No sé por qué existe una motivación en el alma. Y aunque hayan pruebas, aunque hayan adversidades, aunque hayan luchas, aunque hayan tantas cosas. Y algunas veces, aunque hayan enfermos en casa. ¿De veras? Una vez es cuando mis hijos he tenido yo tirados en cama. Pero siento una motivación de servir al Señor, de seguir adelante. pero ¿por qué todo eso? La fe en la vida de los hijos de Dios. ¿Por qué de esa motivación? Ah, porque sabemos en quién hemos creído, a quién amamos, en quién servimos. Pues bendito sea el Señor, hermanos. Hoy nos corresponde entonces deleitarnos en Dios. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El detalle es que cuando uno se queda atrapado con las bendiciones y uno se queda con ello, las bendiciones se terminan. Las bendiciones se acaban. Pero si yo estoy bien con el que bendice, se me acaban estas bendiciones, vendrán otras. Se terminan esto y por ahí Dios ya tiene preparado un nuevo paquete para uno. Así son las cosas en Dios. Sigamos amando a Dios, hermanos. Sigamos amando su palabra. Cuando usted venga a la iglesia, que sea de mucho gozo para usted. Cuando vaya a las vigilias, que sea de alegría. Cuando ayune, cuando ore, cuando lea la palabra, cuando vaya al centro de estudio bíblico, cuando que sea el deleite del alma de uno, hermanos. Dios nos llama a que recuperemos lo que el hombre perdió. El hombre perdió ese de poder deleitarse en Dios. Eso del poder disfrutar la presencia de Dios. El hombre lo perdió. Hoy en día nosotros lo estamos recuperando. Ame a Dios, hermano. Sirva a Dios. Confía en el Señor. Conozca a su Dios. Sirvamos a Dios. No a medias. No. Deleítese en Dios. Ahí cualquier cosa que sea necesario, ahí Dios lo va a dar. Seguro. No me lo han contado. Lo he visto. Amén.